a todos. Somos Hanna y Lena, estudiantes de lingüística de la Universidad de Mannheim, y hoy queremos hablar sobre el tema de la relación entre el bilingüismo y la expresión de emociones con ustedes. Tenemos por eso un invitado bilingüe, que es hablante de las lenguas español y alemán, con el cual vamos a hablar más tarde.
Y nos llamó la atención al tema a través de una situación que me pasó últimamente en Mannheim, cuando observé una persona que ha perdido el autobús y maldijo en español, y me pregunté de qué depende su elección de idiomas. ¿Depende del nivel de dominio o el orden en el cual ha adquirido las lenguas, o ninguno de los dos, sino de la fuerza emocional del respectivo idioma que tiene para la persona?
Se puede suponer entonces que al expresar sus emociones, hablantes bilingües tienden a elegir el idioma con el cual tienen una conexión emocional más estrecha.
Hoy vamos a hablar sobre el bilingüismo, que seguro ya no se puede ver como un fenómeno de raridad, sino más bien como algo de la vida cotidiana, porque según las ciencias lingüísticas, casi 75% de la población mundial se puede considerar como personas bilingües. Pero, ¿quiénes son personas bilingües? ¿Y cómo se puede definir el bilingüismo?
Exactamente esa pregunta queremos tratar hoy. Y en primer lugar, una definición muy general, académica, que se ha usado mucho tiempo, es la definición del multilingüismo como minimalista o maximalista. Y el multilingüismo minimalista describe un estado de un hablante que domina solo unas pocas palabras en un idioma, mientras que el término multilingüismo maximalista define un estado en que un hablante se considera como hablante nativo de ambos idiomas.
Pero ambas definiciones no son muy practicables, ¿no?
No, mientras tanto ya no. Hoy en día se usa otra definición, y es la del bilingüismo funcional. Se usa en la ciencia lingüística y también en nuestro podcast de hoy. Y el término se refiere a personas bilingües que utilizan dos o más idiomas en su vida cotidiana, en determinadas circunstancias, y tampoco tienen dificultades en cambiar entre uno y la otra.
Otra distinción que es muy importante refiere a la edad de adquisición. Si una persona aprende dos idiomas desde la infancia al mismo tiempo, el caso se puede clasificar como un bilingüismo simultáneo. Y en el caso contrario, si una persona aprende su segundo idioma más tarde en la vida, como joven o adulto, es bilingüismo sucesivo. Eso se puede profundizar más desde la perspectiva lingüística, pero eso podría ser un tema por otro podcast entero.
Es verdad, es muy amplio el tema. Y aparte de la edad, también el contexto del aprendizaje es muy importante para describir bilingües. Podemos ahí diferenciar entre el contexto de la adquisición a través de una institución y el contexto de la adquisición de manera natural. La adquisición en el entorno familiar, por ejemplo, si un niño habla con sus padres dos idiomas diferentes, eso sería un ejemplo para un ámbito natural, y lo contrario sería el aprendizaje a través de una institución, como nosotros, por ejemplo, estamos llevando un curso de español en la universidad o también en la escuela.
Pero esas distinciones no permiten identificar claramente cada caso, ya que, por ejemplo, comienzan muchas personas su aprendizaje en instituciones, con cursos o en la escuela, para emigrar a otro país, y allí después están expuestas a la lengua en su vida cotidiana y así desarrollan su nivel de lengua. Un caso similar es nuestro invitado, que puede presentar a sí mismo ahora.
Bienvenido, Luis.
Gracias por la invitación. Mi nombre es Luis, soy de Venezuela. Estuve en Venezuela hasta el 2014, después decidí mudarme a Buenos Aires, Argentina. Ahí viví 3 años. Ahí conocí a mi novia, que es con la que vivo actualmente acá en Alemania. Más o menos como un año antes de irme de Buenos Aires, empecé con un curso de alemán, ya que antes habíamos decidido que podría venirme para acá. me empecé a interesar por el idioma y nada. Hice dos cursos que cada curso duraba 3 meses. Y con eso yo en ese momento me sentí súper preparado. Pero después llegué aquí y me di cuenta que lo que yo había hecho en Argentina era como un curso básico, por así decirlo. A los 2 días de haber llegado a Alemania me inscribí en la Volkshochschule en Heidelberg. Ahí hice un examen de nivelación. Y nada, me dijeron que tenía un nivel A1, 2, que es súper, súper básico. Pero bueno, igual de igual forma me ayudó porque ya estaba aquí en Alemania y tenía mucho más contactos con nativos y bueno.
¿Y te describirías como persona bilingüe?
Sí, aunque tengo que admitir que a veces todavía tengo algunos problemas con respecto al alemán, o sea, con respecto a palabras o cosas. Todavía como que no sé diferenciar bien en qué momento tengo que apagar mi cabeza en español y empezar en alemán, o viceversa. Hasta que después llega un momento que fluye.
Pero sí, nos acordamos de la definición funcional del multilingüismo. Creo que incluso nosotras dos podríamos aplicarlo a nuestras vidas.
Sí.
Bueno, ¿y nos puedes contar un poco más de tal vez ejemplos que te han pasado al respecto de cambios entre idiomas en tu día a día?
Sí, bueno, me considero un bilingüe sucesivo porque aprendí el idioma después de grande, como ya lo comenté anteriormente. Y de ejemplos tengo, por ejemplo, el de Argentina, que después que llegué acá me di cuenta que era muy básico mi alemán y yo me sentía súper preparado, que de alguna forma sí estaba preparado, pero no para el nivel que yo pensaba que estaba. Pues me pasa también de que, por ejemplo, pierdo el Straßenbahn y en vez de decir mierda, digo Scheiße, por ejemplo, que sería más de una reacción. Y otro ejemplo, que lo acabo de tener ahora, es que no digo Straßenbahn en vez de decir el tram o el tranvía. Y son cosas que me pasan muy a menudo con respecto también a mi trabajo. Hago un Ausbildung y es exactamente lo mismo, no digo hago un estudio, sino hago una formación académica, sino que digo que estoy haciendo un Ausbildung.
Eso es muy interesante porque se podría, desde un punto de vista lingüístico, definir como préstamo léxico incluso. Y entonces, si estamos recapitulando el ejemplo que Ana ha contado al principio de la situación en donde una persona ha perdido el Straßenbahn, como acabas de decir, ¿qué dirías tú? ¿Mierda o Scheiße como reacción?
Yo diría Scheiße,
Y
pero más por una reacción que por de que lo pensé, digo, ahora tengo que hablar en alemán o ahora tengo que hablar en español, simplemente es una reacción y ya.
okay, entonces no es no viene desde un nivel más profundo de
En ese
emocionalidad.
caso específico, no.
Bueno, vemos que a veces es muy difícil clasificar a alguien como un cierto tipo desde la perspectiva lingüística. Por ejemplo, en el caso de Luis, vemos que hay también combinaciones de aprendizaje institucional con cursos que ha hecho en Argentina y adquisición en un entorno natural como en Alemania, hablando con su novia y en su trabajo. Recapitulamos. Luis prefiere decir Scheiße en vez de mierda, pero ¿por qué es así? Porque maldijo en alemán y no en español. ¿Y qué tiene que ver eso con las emociones?
Sí, ahora nos queremos concentrar un poco más en el tema de las emociones. Y ya hemos visto en el ejemplo mencionado que trata la emoción ira, pero sabemos todos que hay una variedad mucho más grande de emociones que se pueden expresar. Según el psicólogo Ekman, hay 7 emociones básicas, las cuales son las siguientes: ira, asco, alegría, tristeza, miedo, decepción y sorpresa. Claro que podemos expresar emociones de manera non verbal, como muchas veces lo hacemos a través de expresiones faciales o poses corporales, pero ahora acá nos vamos a concentrar en la expresión verbal, que depende del idioma usado en el respectivo momento. Así que resulta la pregunta, ¿por qué hablan diferentes idiomas en diferentes situaciones? ¿Y por qué dice Luis Scheiße en vez de mierda? Solo como ejemplo.
Probablemente la lengua materna tiene una importancia emocional más grande que la lengua secundaria.
Pero, ¿sabes si eso se puede probar de manera científica también?
Sí, según la lingüista Harris, la conductividad eléctrica de la piel de personas bilingües puede ser usada para mostrar que las palabras, palabrotas o palabras tabuizadas en la lengua materna causan una reacción más fuerte. Ya que la primera lengua normalmente fue adquirida en un contexto natural con la familia, está más conectada con la expresión de emociones y como consecuencia se usa más para aquella. Si la situación provoca recuerdos autobiográficos, es más probable que se usa el respectivo idioma del contexto original de la infancia, por ejemplo.
Y sí, además hay factores que influyen en la elección de un idioma ante el otro. Una persona puede así usar el idioma de manera estratégica para sentirse más distanciado emocionalmente o lo contrario, para sentirse más parte de cierto grupo con lo cual se identifica. Y otra forma de distanciarse también al respecto a palabras tabuizadas o insultos, por ejemplo, fue cuando personas bilingües admitieron incluso que generalmente perciben palabras tabuizadas como palabrotas también en la lengua materna como mucho más emocionales que en la lengua secundaria, ya que se sienten para ellos más fuertes y por eso lo quieren evitar o a veces ni siquiera se atreven a usarlas. Y ahora queremos preguntar nuevamente a nuestro invitado qué nos puede contar de su experiencia al respecto.
Luis, ¿cuál es el idioma más emocional para ti?
Más emocional sería el español.
¿Y por qué?
El español lo relaciono mucho con el amor, ya que me parece que el español es un idioma con mucho vocabulario, me parece un idioma muy lindo y muy melodioso. Y aparte porque desde hace 3 años vivo en Alemania con mi novia y con ella, desde que nos conocemos, solamente hablamos en español. Y quizás por eso lo relaciono en este caso con el amor.
Y si piensas de otras emociones, aparte de las buenas, relacionadas con el amor, por ejemplo, si imaginas, por ejemplo, la situación que tengo acá como ejemplo, si estás discutiendo con un familiar y por teléfono y terminas la llamada y sigues súper molesto y lleno de ira, o sea, estás tú solo, eso sería como una...
Si estoy yo solo,
Ese es el punto, pues.
si me en español también sería, sí,
Dirías que eso se podría aplicar a cualquier emoción fuerte de las siete mencionadas.
sí.
Entonces, igual si te diría el ejemplo que recibes una oferta de trabajo, de sueño y estás súper alegre, ahí sería igual tu reacción en español.
Sería la misma reacción, sí. Obviamente tampoco es que hablaría o saltaría o algo, estoy solo, pero mis pensamientos y mis expresiones, por así decirlo, sí serían en español.
¿Y te puedes explicar por qué es así? O sea, ya has mencionado la razón de tu relación amorosa con que más o menos tiene lugar en español solamente, pero en cuanto a las otras emociones, ¿cómo te explicas eso? ¿Tiene que ver con tu con cómo has crecido o si
Yo
tú
creo que tiene mucho que ver de que el español es mi idioma materno y el idioma que solamente, bueno, no puedo decir que solamente escuché porque cuando era más joven en la escuela estudié 5 años, tenía en la escuela 5 años seguidos inglés, pero en Sudamérica se utiliza muy poco el inglés, así que simplemente como que escuchas o escuché toda mi vida el español y estoy acostumbrado a tener ya eso en mi cabeza, es algo automático, por así decirlo.
Entonces es el idioma que más dominaba en tu entorno durante casi toda tu vida, se podría decir.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, para asegurarme que entendí todo claramente, lo más importante es que las emociones nunca son universales y siempre dependen de un gran número de factores que deben tenerse en cuenta, como el contexto y la edad de adquisición, tanto como la situación del respectivo idioma.
Sí, por eso el tema es, por un lado, tan complicado como acabas de decir, por ese número de factores que uno tenga que tener en cuenta, pero tampoco, al otro lado también es muy interesante y muy impactante. Y con eso cerramos el tema de hoy. Les agradecemos a todos ustedes por escucharnos y sobre todo a nuestro invitado Luis. Gracias por compartir tu experiencia con nosotras. Y cuídense y no se contagian. Y hasta la próxima.